Todos los paisitos se fueron del mundial y el más chiquitito se quiso quedar. Maradona enojado lo quiso ignorar y ahora desde Buenos Aires lo debe mirar. ¿Le llegó, supongo, un mensaje de este estilo a ustedes, no?
El Padre Nuestro.
Hay de ese tipo y hay algunos más crueles, ¿no? Hay mensajes excedidos de lenguaje, a los que no vamos a recurrir, y otros que hasta se permiten el lujo de jugar también con la política y la situación regional. Por ejemplo, les leo uno de esos. Mensaje urgente de Mujica. Cristina y Lula, comiencen ustedes a monitorear el río, que nosotros nos quedamos una semana más en Sudáfrica. Saludos, Pepe. Bueno, ¿cómo observan la manera como, no sé si los uruguayos, pero buena parte de los uruguayos han reaccionado después de conocer que nosotros seguimos, que la selección uruguaya va a las semifinales y que por el camino quedaron Argentina y Brasil? Bueno, también quedó Paraguay, pero el foco se pone sobre todo en Argentina y Brasil.
Y sobre todo en Argentina, ¿no?
Y sobre todo en Argentina.
Y yo creo que no son tanto los uruguayos, sino los montevideanos.
¿Sí? ¿Te parece que son montevideanos?
Y este es un problema muy viejo. Mirá las invasiones inglesas. Es decir, cuando la expedición reconquistadora Liniers reconquista Buenos Aires, ¿no? Los montevideanos cantaban en Buenos Aires, se ha conquistado la ciudad de los guapos que habían rajado, ¿no?
Hablando de sobre
claro, y eso produce una gran calentura en los porteños, ¿no? La cosa viene muy de lejos, viene de la lucha de puertos, ¿no? El barrio donde yo vivo, el día de Alemania 4, España 0, era un jolgorio.
Argentina 0.
Pero Argentina 0, perdón. Era un jolgorio como más que cuando fue Uruguay, ¿no? Yo creo que eso tiene raíces históricas muy, muy profundas, ¿no?
Rubén.
Independiente que alguno pueda pensar que estoy haciendo una declaración políticamente correcta, yo, la verdad, no disfruto las derrotas de los contrarios, porque me importan tres pitos.
¿Qué contrario?
Lo que le
acá
sucedan...
estás hablando de vecinos, socios, amigos,
bueno,
hermanos.
Tampoco entro en tanto cariño. Sí, perdieron, punto. Yo lo que quiero es que siga mi cuadro. Y como creo que hay una construcción, yo en estas cosas creo, y Lincoln ya me va a bajar de un ondazo en cualquier momento, hay una suerte de sinergia entre la población y este equipo y la conducción, etcétera. Y no es esta la línea, el andar baboseando o provocando a los que quedaron afuera. No me gusta sumarme a algo que es propio de los que no son futboleros, que es andar provocando y cargando a los contrarios. Eso no es propio de un futbolero. Por lo tanto, mantengamos la línea. Los que perdieron, perdieron. Problema de ellos, que se las arreglen entre ellos.
Yo estuve escuchando largo rato ayer 13-0. Santiaguito Díaz estuvieron haciendo exégesis del análisis comunicacional. Y la verdad es que los futboleros uruguayos están muy enojados con los futboleros argentinos expresados en los comentaristas de los canales de cable. Muy especialmente los de Fox Sports. Han calentado a un pueblo uruguayo con unos comentarios de una intolerancia y de una soberbia que ha dejado caliente un pueblo. Y entonces están todos gozando, no, es decir, yo creo que hay una cosa, para el Uruguay, Maradona, la señora Kirchner y los piqueteros integran el eje del mal sin ninguna alternativa. Sin ninguna alternativa.
Eso es mentalidad de cuadro chico.
No, pues sí, mentalidad de cuadro chico. Puede ser que sea, yo soy hincha
si
de Fénix.
Si vos querés llegar a
yo
lo máximo,
hincha de Fénix.
Tenés
yo
que
soy
tener,
hincha de Fénix.
Tenés que tener otra mentalidad y la mentalidad
no importa,
ganadora.
No importa. Lo que digo es, tengo la sensación de que el eje del mal se amplió durante estas dos semanas por los muchachos de Fox Sports y el Chavo Fuchs y todos esos, que acá los periodistas y los aficionados al fútbol los conocen como si fueran hermanos, porque los escuchan todos los días y se tuvieron que comer dos semanas de una soberbia insoportable. Entonces, lamentablemente, porque yo hinché por Argentina y estaba en la casa de un dueño de casa que hinchaba por Alemania, yo simplemente dije, está bien, perdieron, les dieron una paliza. Pero por lo otro, por los del eje del mal, me alegro muchísimo.
Desde la audiencia corrigen algo la visión que tiene Lincoln, esa de que, digamos, el disfrute con la eliminación argentina se da básicamente en Montevideo, que no es un fenómeno del interior. Acá, por ejemplo, dice un oyente que en Salto hubo caravana en la costa cuando ganó Alemania. Y después Victoria también dice que, escribe desde Paysandú, acá hubo festejos cuando quedó eliminada Argentina. No solamente en el litoral ocurrió eso, también en Cerro Largo y 33, así que analícenlo de otra manera. Yo personalmente, dice, quedé triste con la eliminación de Brasil y Argentina, pero los festejos existieron, dice este oyente.
Sí, yo creo que hay que verlo desde el punto de vista comunicacional. No es, por cierto, esa raíz existe que decía Lincoln, pero acá el que echó leña a la hoguera fue básicamente Maradona mismo. Claro. Las declaraciones. Se metió con Pelé.
Con Platini.
Se metió, bueno, habló eso que dijo la otra vez sobre Uruguay, que nadie se lo olvida. Se metió.
No lo dijo ahora, ¿no?
No.
Está circulando como que lo hubiese dicho ahora.
Pero fue la otra vez, pero todo el mundo se lo recordó. Y eso, bueno, estaba dicho. Y la forma como se enfrentaba a los periodistas, retaba a los periodistas, el único que hacía esas cosas, con una soberbia. Y después, todo el tiempo, él jugó a una imagen que a mí me parece muy poco futbolística, al lado de la línea del borde de la cancha. Como si fuera un jugador más para decir, mañana si ganaba Argentina, bueno, esto es porque yo estaba ahí, dando indicaciones de cada cosa que tenía, o sea, anuló al cuadro. Entonces, me parece que el papel de él estuvo desubicado, fue soberbio, y yo lo admiro como jugador, quiero quedarme con esa imagen, como director técnico me parece un desastre, y además soberbio y provocativo. Bueno, cuando yo regresaba, que se demoró el vuelo, estuve como 2 horas en el aeropuerto, me tuve que ver el partido de Argentina-Alemania ahí, cómo gritaba la gente los goles, era una cosa impresionante, porque retumbaba. En Brasil, sí, la gente quedó, pero es que le cobraron todo. Y ustedes habrán visto que la prensa lo que destacó es que Alemania estaba requete motivada en humillar a Maradona. Ni siquiera a Argentina, era a Maradona lo querían humillar. Acá hay muchas cosas, ¿no? Pero creo que él le provocó mucho esto.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no me alegro cuando los argentinos pierden, ¿eh?
No, yo hubiera querido que ganara y para mí era un favorito.
Pero me alegro cuando Maradona le va mal.
Siguen abrumándote con otros ejemplos de festejos que hubo en el interior por la eliminación de Argentina. En Dolores, departamento de Soriano, en Minas, departamento de La Valleja, bueno, y sigue la lista.
No, puede ser, digo, en el litoral lo entiendo porque la situación con Argentina está muy tensa, ¿no? Hay circunstancias coyunturales que determinan que haya una cuestión muy tensa. Yo creo que el antiporteñismo, que no es antiargentinismo, es antiporteñismo, ¿no? Es muy montevideano, ¿no? Pero la porteñofobia que habla mi amigo y admirado profesor Guillermo Vázquez Franco, ¿no? Dice que Uruguay es independiente por la porteñofobia. Pero volviendo al tema argentino, yo no me alegro cuando los argentinos pierden. Me alegro así cuando a este Maradona le va mal. Yo lo admiré a Maradona como futbolista porque no sería un admirador y un gustador del fútbol si no lo admirara uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Pero creo que como personaje representa valores que o antivalores, si se quiere, que no estoy dispuesto en absoluto a aceptar.
Una tragedia.
Y me parece un mal ejemplo para la juventud. Entonces, cuando le pasa una desgracia como esta, que le tira abajo, además, como decía el doctor Sarlo muy bien, toda esa carga pedantería que tiene arriba, una cosa por el estilo, entiendo que la gente se alegre.
Me parece que somos, en alguna medida, injusto con los argentinos. Yo me meto regularmente en las páginas, sobre todo de La Nación y de Clarín. Es difícil en los últimos 3 o 4 años que no haya semana donde un periodista de destaque de la Argentina se refiera al Uruguay como ejemplo. En lo político, el plan Ceibal, su sentido de la organización, su captación de las inversiones, en muchos sentidos permanentemente hay un destaque desde la Argentina al Uruguay. La Nación, cuando se termina la primera ronda del Mundial, lanza esas cosas que se hacen de comentarios por internet. El 35% de los que votaron a esa encuesta, no es representativo de nada, pero muestra algo. El 35% dijo, si Argentina no sigue, queremos que sea Uruguay el campeón. Un 20% era Paraguay y después lejos venía el resto. Y hay muchas muestras de cariño de muchísimos argentinos hacia el Uruguay y nosotros normalmente devolvemos con un trompazo al mentón. Y no sé por qué.
Estamos tan equivocados, Rubén. ¿Por qué ese cariño no es el llanto por la pérdida del hijo pródigo?
Puede ser, no sé, pero yo la verdad
no sé,
que
yo
creo
voy
que
a decir
muy exagerado.
Voy a hacer dos cuentitos muy viejos. En el 66 estaba en el estadio con 50.000 otros compatriotas y 4.000 argentinos que vinieron a hinchar por Racing en la final de la Copa Intercontinental frente al Celtic de Glasgow. Los 50.000 personas que estábamos en el estadio, y entre ellos ahora en esa circunstancia me cuento, y era un joven con mis 5 hermanos, gritamos a muerte por el Celtic de Glasgow, que tenía la camiseta de rugby, porque era rayas horizontales, y nos clavó el Chango Cárdenas desde 40 metros, y después la televisión nos pasó durante 20 años el gol del Chango Cárdenas. Unos años después, en el 78, yo estaba entre los 11.000 o 10.000 vociferantes que la empresa Coloso había convocado al cilindro para ver el Mundial del 78 en color. Gigante. Pantalla gigante color, que era la novedad. Lo demás, el resto lo miraba en blanco y negro. Y éramos 10.000 personas y 300 gritábamos los goles de Kempes y 9.700 estaban a muerte y se fueron muertos de ese partido. De modo que esa anti-argentinidad viene de larga data. Sin embargo, la televisión cable a partir del año 91-92 introdujo en los hogares uno de los mejores fútbol del mundo, como es el fútbol argentino, y los niños empezaron a admirar a Bianchi, a Palermo y a todas las estrellas del fútbol argentino, y a mirar el fútbol argentino, ponerse la camiseta de Boca o de River y a tener simpatía por el fútbol argentino. Y todo eso hizo que todo, especialmente el Mundial del 86 en Uruguay, lo festejara razonablemente. Ahora vino el año, vinieron los Kirchner, vinieron los piqueteros, y vino Maradona como director técnico, y todo eso se terminó, y reaparecieron lo que venía desde los tiempos de la colonia.
Está bien, nosotros nos compramos que los brasileros son unos macanudos, anda a preguntar al Chuy, a Río Branco, a Rivera, cómo se vive lo provocador que son los brasileros en fútbol.
Pero juegan como los dioses.
¿Oscar? No, quería agregar simplemente a lo que decía Connie, que creo que es así, que también... El hecho que muchos jugadores uruguayos hayan ido a jugar a la Argentina tiende a relajar esa confrontación, porque ya en el nivel de los cuadros, ¿no?
De sí, los Oscar, cuadros. Pero en los 60, Roland y Doxa jugaban en Independiente.
Y muchísimo antes Severino Varela, ¿no?
Severino Varela,
y Walter Gómez, ¿no?
Se sacaba la boina.
La gente no come por
Walter Gómez, ¿no? Claro, hacía goles en River.
Pero es viejo ese tema, ¿no?
Sí, es viejísimo.
Zita Rosa decía que el sentimiento de los argentinos hacia los uruguayos es de amor no correspondido, agrega un oyente.
Es cierto, pero hay una anécdota de Zita Rosa muy interesante. Una vez un locutor argentino lo presentó como el cantante rioplatense Alfredo Zita Rosa, y el flaco, con esa causticidad que tenía, dijo: yo no sé si el señor nació en el medio del río, porque yo soy uruguayo.